contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Un Rosario Radio presenta Radiofonio, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonio. Bienvenidos.
Diez de la mañana, un minuto, día y hora en que cumplimos una nueva cita con los ciberoyentes que se conectan para la emisión de Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la revista de la Universidad del Rosario. Gracias a esta, que es la emisora institucional Un Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica sonora de Nelson Duarte. Hoy, como siempre, les conduce este espacio Elkin Saboya, y recuerden que todo lo que ustedes tengan que decir lo pueden hacer por las redes sociales del Archivo Histórico. Arrancamos hablándoles de las últimas entradas del blog del Archivo Histórico. Entonces, en primer término, quiero comentarles que está en preparación, está por salir una curiosidad bibliográfica. Se trata de un libro, uno de los manuscritos del Archivo Histórico, escrito por el rector Felipe de Vergara y Caicedo. Él fue rector a principios del siglo XIX, y decía yo que es una curiosidad bibliográfica porque este abogado eclesiástico, también según parece, entra a terciar en la polémica sobre el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y pues resulta que en esa disertación nuestro autor hace alusión a una curiosa intervención artística. Resulta que en la Pinacoteca del Rosario hay un cuadro que tradicionalmente se titulaba mal, y se decía de él que era la representación del obispo Faustino de Padua y de Santo Tomás. Entonces, nuestro rector dice que él le mandó adicionar a ese cuadro una cartela. Toda esta investigación sobre la cartela del cuadro, que es una obra que está duplicada, que se encuentra en el Museo de Santa Clara, pues dio para descubrir que no se trataba de ningún obispo Faustino, el cual pues no existe, sino que la correcta atribución del cuadro es a Fantino de Padua. Y pues esa es la novedad bibliográfica que estará seguramente para la Feria del Libro del año entrante. Una curiosidad que dio para una disertación sobre obras de arte. Otra de las cosas que ustedes pueden ver expuesta hoy en el patio central del claustro es un documento manuscrito de Francisco José de Caldas, que hace parte de un cuaderno de apuntes donde él preparaba las notas que saldrían en el semanario que él editaba. Es interesante porque muestra su trabajo precisamente de edición. Es decir, hay allí palabras tachadas, hay correcciones, y es interesante por lo que alcanza a decir allí, por las quejas que deja ventilar sobre el mal ambiente que hoy como ayer ha sido el que han vivido la gente que se dedica a la divulgación de la ciencia. Entonces, si ustedes pasan por el patio del claustro, deténganse un momento a observar esas hojas manuscritas del sabio Francisco José de Caldas. Y hablando de más exposiciones, si ustedes transitan diariamente al edificio de Casur, seguro notarán que en el pasillo que comunica al claustro con Casur hay una selección que hizo el Archivo Histórico de la publicidad que ha aparecido en la revista El Rosario en medio siglo, entre 1936 y 1986, y de verdad que el trabajo gráfico y la impresión y el montaje realmente que le dan realce a estos trabajos publicitarios. Entonces, esa es la invitación que hacemos a que vean ustedes la publicidad de la revista del Rosario. Y pues, en programas anteriores hemos venido haciendo una serie que yo titulé Las Voces de la Radio. En primer término, con nuestro director Sebastián Ríos. En segundo término, con nuestro control master Nelson Duarte. Y hoy queremos invitar a otro de los encargados de que estos programas lleguen a ustedes perfectamente estereofónicos. Entonces, hoy tenemos en cabina a Mario Castro, quien a continuación se presenta ante ustedes.
Bueno, Elkin, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos los ciberoyentes, especialmente también al señor Nelson Duarte, que está en la consola ahí coroteando, y para que esto salga perfectamente y emitido con toda la calidad necesaria. Y nada, Elkin, pues básicamente soy productor de radio actualmente en la emisora de la Universidad del Rosario y también periodista, entonces ahí ejerzo las dos labores al mismo tiempo, entonces toca a veces como eso, esa profesión del hombre orquesta, entonces a veces toca hasta inventarse y ser ingeniero en muchas ocasiones.
Bien, ¿y qué nos puede contar Mario de su formación? ¿En dónde fue? ¿Dónde la desarrolló?
Bueno, profesionalmente soy comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Minuto de Dios, con un diplomado que se me escapa en este momento, el nombre del diplomado, que es lo importante, fue un diplomado. Y actualmente también me postulé para la especialización en gerencia y gestión cultural de aquí en la Universidad del Rosario, y en eso estamos actualmente. Esa ha sido como la formación profesional que he tenido, y más que todo aprendiendo acá muchísimo del Rosario, de todo lo que ha tenido que ser de aquí, y como le contaba, a partir de cero de un proyecto, empezar a crear y hacer muchas cosas, es un reto bastante, bastante interesante y bastante importante.
Bueno, eso en lo que tiene que ver con su formación. Ahora, su recorrido profesional, ¿usted tuvo algunas prácticas universitarias o pasó de una vez al trabajo no. ya formal?
Primero empecé con una ONG que queda en Kennedy, justamente, que es una ONG llamada Ciudad de Empiria, que hacen con todo el trabajo de jóvenes, problemáticas sociales, eventos, demás cosas, y ahí empecé, también fue un trabajo muy autodidacta en la parte audiovisual, entonces yo no empecé precisamente con la radio, sino que empecé con toda la parte de video, de documental, de toda la parte de visual, y ahí me empecé a formar, fui aprendiendo, porque básicamente era usted ser su propia escuela, entonces a punta de tutoriales empezar cómo editar, cómo se tenía que hacer, y el trabajo muy de relacionarse con los jóvenes, creo que eso fue lo que me ayudó bastante. Entonces en ese quehacer, en ese compartir experiencias, compartir todas las sabidurías, entonces uno en ese trabajo y en todas esas relaciones también fui aprendiendo. De ahí luego terminé mis prácticas profesionales, en ese tiempo duré como en un cambio de todo un poco de vida, que a veces suceden esas crisis de vida, entonces estaba ahí como orientándome en mi rumbo, saber qué iba a hacer con mi vida. Salió una opción para trabajar en la UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional, y me boté de cabeza, entonces decidí, entré, participé, digamos que en la convocatoria, y lo bueno, lo que siempre destaco mucho de la Universidad Nacional es que apoya talentos nuevos. Entonces fue como la primera parte en radio, yo nunca me imaginé trabajar en radio, que me dio la oportunidad, dijo, creemos en usted, haga su trabajo.
¿Y ese trabajo en la UN en qué fue?
Primero,
específicamente,
trabajé como productor web, entonces había una serie de cátedras que daban en la universidad de distintos auditorios. En primera instancia tenía que estar en los auditorios cubriendo toda la parte, y eso ellos hacían una especie de capitulación para los jóvenes o los chicos que, digamos, o no alcanzaban o querían repetir los las conferencias que habían. Entraban directamente en la página web y escuchaban sobre determinada cátedra. Eso lo que teníamos que hacer era como un barrido, digamos que un resumen de lo que pasó en las cátedras. Se subía, se grababan las pastillas donde indicaba que efectivamente estuvo tal o tal invitado y se dejaba toda la conferencia. Eso era básicamente cuando entré en radio web. Luego de ahí, ya duré más o menos unos 3, 4 meses y quedó el cupo para uno de los productores, pero ya en la emisora FM, en la que tiene Dial. Entonces me dijeron, pues Mario, ¿tienes esta posibilidad? Y yo, pues no, de una, que son retos. Entonces también asumí, también aprender todo el quehacer. Digamos que lo que le comentaba Elkin, yo de radio es muy poco lo que había tenido desde ese entonces conocimiento. Yo trabajaba pues como también cuestión muy autodidacta con la producción musical y eso, teníamos una banda y ahí más o menos tenía ciertos conocimientos y ciertos cimientos de cómo se hacía esta parte de la audición, del sonido y demás cosas. Entonces eso me permitió como un bagaje que me ayudó, digamos, a desenvolverme mucho más fácil en eso. Luego de eso, entonces, como le venía comentando, entré ya a la radio como tal. Entonces, desde ahí, pero anteriormente estaba cumpliendo las dos labores, productor web, es decir, lo que le estaba comentando de las cátedras, y la otra medio tiempo era solamente con la emisora. Luego de eso ya me pasaron a tiempo completo con la emisora, entonces ahí se manejan, digamos, por varios turnos, noche, mañana y tarde. Entonces empecé muy temprano, sobre las 6 de la mañana, también acompañando, digamos, todo lo de los noticieros, pero digamos que ese no fue mi labor principal, sino en toda la parte de parrilla, programación y demás, y luego ya como pasé a la parte de producción en sí, que eso se refiere como a la ejecución, la creación de piezas sonoras, distinción de la emisora, grabación de cuñas y demás cosas. Y ya digamos que ahí en adelante me empecé a desenvolver como productor o como control master de diferentes programas que hacen parte de la parrilla.
¿Quién era el director de UN Radio?
Carlos Raigoso. No, todavía sigue siendo.
Que sigue siendo. De las personas que pudo conocer ahí en UN Radio, de quienes hacen programas, ¿a quiénes recuerda que qué anécdota hay por ahí para contar?
Pues hay varias, digamos que había muchos viejaguardia de la radio, que pues ya, digamos que eso fue el momento cumbre y ya salieron de la emisora, pero hubo personajes importantes también. En ese momento se me escapan los nombres, pero uno de ellos fue uno de los que son referentes a nivel de salsa en Colombia, no solamente de salsa, sino que manejó la parte del Guillermo Grosso, sí señor.
Guillermo Grosso Peralta.
Era un personaje peculiar. Actualmente no está en la emisora, pero sí, digamos que en un principio, las primeras emisiones que tuve con él, me pasó, digamos que un chasco porque la primiparada que llaman me sucedió en uno de sus programas. Entonces claro, el señor Guillermo me pegó una rellenada que ni se imaginan, que yo pensé, no, y ahora no voy a volver a trabajar en esto y no sé qué más cosas. Entonces fue como esas iniciaciones que uno tiene en la radio. Yo creo que es importante también como para la parte del aprendizaje, ¿no? Saber dónde la embarró para que no le vuelva a pasar a uno. A ver, ¿qué otra cosa tengo? Lo que más he disfrutado no eran los directos, como esa parte de compartir, como estar con la audiencia, que toda la gente opine al tiempo, saber que tienes una llamada, que tienes ahí que conectar el híbrido, que tienes que enchufarla en vivo, y toda la dinámica que implica tener un directo y cómo se maneja, estar pendiente de la música, estar pendiente que el micrófono esté encendido, estar pendiente que las bandas estén en el acople, estar pendiente de las ecualizaciones. Eso es un montón de cosas que digamos tienes que desarrollar todo el momento, y todo tiene que salir bien, porque finalmente es lo que escucha la audiencia. Entonces es un reto complejo, de los que me acuerdo en este momento.
¿Y no tuvo oportunidad de hacer programas, o sea, de presentarlos usted mismo allá?
Allá mismo sí, tuvimos, digamos que por convocatoria no alcanzamos a pasar con uno de los proyectos que teníamos, pero ya manejaban algo que llamaba Radiofonías. Radiofonías era un programa que apoyaba muchos a los artistas emergentes, y eso lo hacían, digamos, los productores que hacían parte de UN Radio. Ahí, digamos que tuvimos la oportunidad de entrevistar varias bandas emergentes. Una de ellas fue Monitor, que es una banda, digamos que hoy en día no tiene tanto tanto alcance como en ese entonces, pero fue una banda también muy importante. Estuvo el señor M. Harden, que es uno actualmente de los raperos como que están manejando la escena del hip hop, son bastante reconocidos, y también apoyando al señor DJ Kaz, que él hace parte de una franja, un programa musical que se llama Urbanativa. Entonces sí, con él estuvimos. Obviamente todas esas personas lo alimentan a uno mucho, toda la profesionalidad y demás cosas que implican.
Bueno, pues entonces ese es el capítulo UN Radio. ¿Qué viene a continuación después de ahí?
Bueno, ahí dura aproximadamente unos 2 años en UN Radio, trabajando con ellos, conociendo todo el proyecto y untándome de radio, es eso básicamente. Pero una persona, precisamente Vladimir Ospina, trabaja en la universidad, él hace parte de la Facultad de Medicina, me envió una convocatoria de producción que existió, que se abrió en la Universidad del Rosario, y pues digamos que las condiciones laborales de allá eran un poquito diferentes de las de acá, el contrato cambiaba. Entonces se ofrecía acá en la universidad un contrato pues mucho más estable, un poquito más, y me aventé y dije, pues voy a participar. Justamente en esa convocatoria coincidimos con el señor Nelson en una primera instancia, entonces me tocó competir. Claro, cuando todos esos manes, no, yo tengo 20, 25, 30 años en radio, uy, no, yo soy un gato, tengo apenas 2 años en esto. Entonces era bastante complejo, el reto fue bastante difícil, pero bueno, finalmente quedamos, o pues quedé. Y de ahí arrancó como todo el proceso U Rosario Radio. La emisora apenas, digamos que estaba surgiendo, emergiendo, dándose a conocer, teniendo un nombre. Entonces habían muchas cosas que asumir porque era un proyecto nuevo, venir a crear. Eso es como lo que más me ha gustado de U Rosario Radio, crear. Y en eso estamos, creando nuevas cosas, haciendo nuevas cosas, proyectándonos hacia otro tipo de cosas. Y eso es lo que más me ha llenado, digamos, en el ámbito laboral trabajando acá, que es un reto y aquí me ha tocado aprender a hacer de todo. Yo, por ejemplo, todo este tipo de conexiones, de más cosas de la consola de radio, no tenía ni idea. Entonces aquí tocó venir a aprender, porque eso es otro tipo de escuelas. También toda la parte del streaming, que es lo que están escuchando, también aparte de eso, aprender a hacer los tipos de configuraciones. Hay muchas cosas que implican atrás de que el señor Nelson les habrá solucionado en el programa anterior, pero que implican harto esfuerzo y harto trabajo.
Y aquí su vinculación es únicamente para como control master, ¿o también tiene programas?
No, son, bueno, tengo un programa también, pero mi tipo de contrato también es de presencia con los chicos que están actualmente cursando los cursos de radio y producción 3, de periodismo y opinión pública. Entonces ellos hacen también todo lo que hacemos acá, es la dinámica de la radio, saber cómo es la radio, saber con qué se tienen que enfrentar, y entonces con ese tipo de cosas es que estamos haciendo. Ellos tienen un profesor, digamos que nosotros hago la parte del apoyo. De todas formas, los chicos en muchas ocasiones necesitan asesoría, nomás todo el tema de edición. Digamos que hay un software que nosotros utilizamos de audio, que entonces explicarle a los chicos cómo funciona el software, qué pueden utilizar, qué herramientas, para que musicalmente y en un ámbito laboral sepan a qué enfrentarse, sepan cómo solucionar problemas. Entonces digamos que esa es la finalidad. Por otra parte también, como les comentaba anteriormente, soy productor de la emisora. Digamos que todo el desarrollo de las piezas sonoras y de muchos que han escuchado el programa lo hemos realizado junto con Nelson. Esas son las dos labores. Y también tengo un programa actualmente que se llama The Mixtape, que es un programa especializado en el hip hop colombiano, que le estamos dando mucha presencia. Y valga la cuña, hoy salimos en vivo de los jueves de 6 a 8 de la noche. Ese es nuestro horario habitual, donde traemos diferentes artistas, diferentes vertientes del hip hop, y les damos la presencia y lo que necesitan como para visibilizar el trabajo que se viene haciendo en música.
Bueno, Mario, a todos los entrevistados les pregunto por sus voces favoritas. ¿Quiénes son como esos grandes modelos que usted recuerda desde siempre o desde que está trabajando ahora en radio?
Y el quien sabe que me pasa algo particular. Y yo creo que es algo extraño, porque yo nunca fui un hombre de radio. Y en mi familia, digamos que nosotros fuimos muy visuales. Entonces, algo que me caracteriza, por eso le digo que fue una sorpresa para mí enfrentarme a la radio, porque digamos que la había escuchado eventualmente, pero personajes que yo destaco y admiro, de pronto Alejandro Marín de la X, más allá de las voces y por lo que admiro, es por su visión.
Ya.
Esos son unos tipos que de pronto destaco, que me parecen a mí como diferentes de la radio.
Bueno, aunque en televisión también hay grandes voces. Bueno, o antes la gente de televisión también se destacaba por sus voces, entonces pues
es una cosa que de pronto tuvo que haber hablado con Sebastián Ríos, y es, digamos que las voces ya no es una cosa tan preponderante ni tan importante en la radio hoy en día.
Bueno, Mario, ¿proyectos para el futuro?
Proyectos, como le comentaba, la especialización. Uh-huh. Usted la tengo ahí, pero cerquitica. Entonces, es eso, trabajar ahorita con lo de la especialización, la formación profesional, es como lo que estoy ahorita enfocado. El tema del hip hop, que eso siempre me ha sacudido por dentro. Entonces, ese tipo de músicas y de cosas siempre me ha ayudado. La idea es proyectarnos, digamos, hacia un tipo de orientación y emprendimiento eventualmente para los artistas, como unas plataformas para que ellos conozcan cómo es el tema de la profesionalización y la formación en el oficio, no solo de ser raperos, sino de ser músicos y todo lo que implica en toda esta rama y especialidad de la música, ¿no?
Bueno, pues este es nuestro tercer capítulo de Voces de la Radio, agradeciendo a Mario Castro su presencia en cabina.
Elkin, a usted muchísimas gracias por la invitación y valga otra vez la cuña, hoy jueves de 6 a 8 en directo con lo mejor del hip hop, le agradezco.
Y suponemos que va a estar rapeando ahí.
Claro, ahí está, mire.
Bueno, pues repetimos la invitación al programa de nuestro compañero Mario Castro y los dejamos con los anuncios institucionales antes de la segunda parte de Radio Fonium.
Estás escuchando Radio Fony. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
¿Sabías que la radio online está cada vez más cerca? En las mañanas navega, trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia.
Jazz, blues, The Lounge Mode.
No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular, siempre estamos generando contenido.
Para abordar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, lo que significa...
Están asesinando mucha gente, decían que a la guerrilla.
Hora judicial, estamos con nuestro proyecto del aula a la calle.
Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Hola, hola, saludo a los cibernautas de Bogotá.
Fuera, fuera, bienvenidos nuevamente a estos de Mixe y el programa.
Le damos la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes. Ya todos tranquilitos, aprovechamos para relajarnos.
Somos tus aliados cuando necesitas tomar decisiones.
Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario.
Vivimos pendientes de ti y de tu salud.
La sabiduría no es un producto del pensamiento.
Zona C, este es un programa de Fonoaudiología de la Universidad del Rosario.
Te damos consejitos para tu emprendimiento.
Relación de confianza que debe haber entre las instituciones y las personas.
Para tu cultura.
Lo mejor de toda esta películas, de todo lo que nos cuentan.
Vamos a hablar de un libro que publica la editorial de la Universidad del Rosario.
Bueno, como ustedes ya saben, Radiofónimo es un programa que hacemos con los contenidos.
Bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, un espacio de historia, de literatura.
Somos alternativos, originales y hablamos de temas diversos.
Son 4 características principales para ser considerados un couturier o modista.
Nos escuchan en este, el único programa de tunas de Colombia.
Me gustaría tenerte desnuda ahora y poder hablar de tu cuerpo.
En nuestras ondas digitales, todos los artistas colombianos son noticias.
Damos la bienvenida a su vocalista, Alex de la Rosa, de la banda Fotografía.
Muy buenas tardes, hasta allá, hasta Colombia. Todo perfectamente aquí en México.
Qué bueno y qué orgullo entrevistar a Los Elefantes, señores.
Bueno, muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Muy contentos de estar compartiendo con todos los oyentes.
Estamos cerca. Estamos a un clic. Somos Radio Online. Somos Radio Universitaria. U Rosario Radio, formando opinión.
el Instituto Rosarista de Acción Social, Rafael Arenas Ángel Ceres, cumple una década trabajando en conjunto con poblaciones en condición de vulnerabilidad. El Instituto Rosarista desarrolla labores de incentivo, promoción y coordinación de investigaciones relacionadas con temas sociales de interés y pertinencia para el contexto colombiano. Entre ellos, dos proyectos de impacto social: Sabiduría de los Años con adultos mayores y Alimentando Sonrisas con niños entre los 6 meses y 13 años.
De saber que con su tiempo uno está dando y está ayudando a como levantar un país más justo.
Felicitaciones a todo el equipo del Instituto Rosarista de Acción Social, Ceres, que coordina el grupo de voluntarios rosaristas para la gestión social y que se encuentra dirigida a toda la comunidad universitaria. Si quieres hacer parte de Ceres, encuentra más información a través de la página web rosarista o comunícate al correo electrónico acción.social@urosario.edu.co. Instituto Rosarista de Acción Social Rafael Arenas Ángel, Ceres, 10 años.
Muchos creen que en el CELEE solo corregimos textos y atendemos a los estudiantes de primer semestre, pero no es así. El CELEE es un lugar de reunión donde se exploran los campos de la lectura y la escritura. Es un lugar donde la letra se convierte en identidad. El español se saborea. Es un lugar para el pensamiento, la reflexión y el crecimiento. Todo esto lo hacemos cuando leemos tu texto o te escuchamos en asesorías. Te invitamos a solicitar un espacio gratuito a celee@urosario.edu.co o en nuestro micrositio y viaja con nosotros por el universo de las palabras.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
La Universidad del Rosario es promotora de sueños. Conoce más acerca de nuestro programa de becas en la página web www.urosario.edu.co/construyendo-país/alianzas.
Estás escuchando Radiofonium.
Segunda parte de este Radiofonium que, como solemos hacer, lo dedicaremos a la música. Y esto a propósito de que está todavía en cartelera, pues en cines independientes, el documental sobre la vida de Rubén Blades, que es muy interesante, pues nos da muchas pistas para entender la obra del cantautor panameño. Y uno de los datos que extraigo yo ahí del documental es el origen de las composiciones políticas de Rubén Blades. Y pues eso se remonta a un hecho político que pasaré a comentar. Por los hechos del 9 de enero de 1964, que en Panamá se conoce como el Día de los Mártires. Ese día recuerda al movimiento popular ocurrido en Panamá el jueves 9 de enero de 1964, cuyo objetivo era reclamar la presencia de la bandera panameña en el territorio conocido como la Zona del Canal, una franja de tierra alrededor del Canal de Panamá que fue cedido a Estados Unidos a perpetuidad mediante el Tratado Hay-Bunobarila en 1903. Este suceso fue el detonante para que se aboliera dicho tratado y entraran en vigor los tratados Torrijos-Carter. El 7 de enero, los estudiantes estadounidenses de la Escuela Superior de Balboa izaron la bandera de los Estados Unidos frente al plantel, sin acompañar la bandera panameña, rebelándose ante las autoridades de la zona. En el lado panameño, varios estudiantes estaban preparándose para reclamar la soberanía de la zona del canal, izando la bandera panameña dentro de la Escuela Superior de Balboa. Allí, los estudiantes panameños fueron recibidos por la policía de la zona y por una multitud de estudiantes y adultos. Después de negociaciones con la policía, se le permitió a un grupo acercarse al asta, mientras que la policía mantenía a la multitud alejada. Media docena de estudiantes panameños, cargando su bandera, se acercaron al asta, pero los habitantes de la zona la rodearon, cantando el himno de los Estados Unidos, y rechazaron el trato entre la policía y los estudiantes panameños, lo que supuso el inicio de un tumulto. Los panameños fueron rechazados por los civiles de la zona, que fueron respaldados por la policía. En el curso de la discusión, la bandera panameña resultó rota en pedazos. Se inician los disturbios, repelidos primero con gases lacrimógenos y luego a bala. Como es de suponerse, no hay acuerdo sobre el número de víctimas. Este, pues, es la anécdota del 9 de enero que da origen a la primera composición política de Rubén Blades, que se titula precisamente así, 9 de enero.
Hace mucho tiempo andábamos al Instituto Nacional y después cuando empezamos a la Universidad Nacional. Voy a tratar de recordar esta canción que escribimos en el 65, 66. Es una mezcla de cosas que voy a hacer para después terminar con la canción que quiero hacer. Pero ya me acuerdo que iba.
Sobre el nuevo mi bandera.
Estás escuchando Radiofonium.
Rubén Blades no grabó esta canción. Este concierto se dio precisamente el día en que Panamá recuperó el control de la zona del canal, el 31 de diciembre de 1999. Para hablar ahora sí de las grabaciones del estreno ya en disco de Rubén Blades, pues tenemos que irnos a 1970, en donde él canta para la orquesta de Pete Rodríguez, a quienes todos conocimos por el Boogaloo, un álbum que se llama From Panama to New York, donde él hace todas las canciones excepto una. Y pues allí no pueden faltar entre las composiciones de Rubén Blades, pues una con estas temáticas sociales, pues que es un rasgo que conservará en su carrera. Y el corte, aunque no es el más famoso del álbum, que bueno, un álbum que en realidad no tuvo gran éxito, el corte, decimos, se llama Juan González. Y pónganle atención a la historia.
La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es pura coincidencia. La patrulla ha llegado al pueblo con la noticia que acabaron con Juan González, el guerrillero, que por fin el león de la sierra reposa muerto. La guerrilla murió con él, grita un sargento. En la cañada del muerto fue la emboscada. Cogieron a la guerrilla hambrienta y cansada. Y en un bollo monte adentro se escucha el llanto de una mujer con un niño que está en pañales. Con ella lloran también los pobres del mundo. Los campos lloran la muerte de Juan González.
La sierra viste de luto, mataron a Juan González.
Se han secado los riachuelos, no florecen los rosales.
La sierra viste de luto, mataron a Juan González.
Con el cayón bajo el indio, y el bueno es Claudio Fernández.
7 años pasarían para que Rubén Blades volviera a grabar. Pues como lo decíamos, este trabajo no tuvo muy destacada recepción. Y en 1977 vuelve al disco haciendo pareja, una de las mejores parejas de la música latina, con el trombonista Willy Colón. Allí pues de nuevo van varias de sus canciones y la que queremos proponerles se llama, con una especie de trabalenguas, Pablo Pueblo.
Regresa un hombre en silencio, de su trabajo cansado. Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. No espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina, con la basura allá enfrente y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo llega hasta el zaguán oscuro, vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en lides politiqueras. Y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Llega al patio, pensativo y cabizbajo, con su silencio de pobre, con los gritos por abajo. La ropa ya en los balcones, el viento la va secando. Escucha un trueno en el cielo, tiempo de lluvia avisando. Entra al cuarto y se queda mirando a su mujer y a los niños, y se pregunta hasta cuándo. Toma sus sueños raídos, los parcha con esperanzas, hace del hambre una almohada y se acuesta triste de alma. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza.
Pablo Pueblo, Pablo hermano,
trabajó hasta jubilarse y nunca sobraron chavos.
Pablo Pueblo, Pablo hermano,
votando en las elecciones, pa' después comerse un clavo.
Pablo Pueblo, Pablo hermano,
Pablo con el silencio del pobre, con los gritos por abajo.
Pablo Pueblo, Pablo hermano,
echa pa'lante Pablito, ya la vida mete mano.
Pablo Pueblo, Pablo hermano,
a un crucifijo rezando, que el cambio esperando en Dios.
Hace 40 años exactamente salió Siembra, que según tengo entendido es el disco más vendido de la salsa. Entonces están de nuevo Rubén Blades y Willy Colón, y pues allí vienen los grandes clásicos, ¿no? Pedro Navaja, Plástico y demás. Quiero dejarlos de este Siembra con una versión en vivo de Plástico en el Capitol Theater de 1980. Muy buena.
Ella era una chica plástica, de esas que ven por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueña casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. ¡Qué fallo! Era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la penilla en la mano, qué cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener, para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¡Qué fallo! Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí, él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparejando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su niño de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en boda o hotel. La boda de ella era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oropel, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, con gente de rostros de poliéster que llora sin oír y mira sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Latino, oye hermano, oye amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados con modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón.
Se ve la cara, vaya, pero nunca el corazón.
Si analizas con conciencia,
y de libertad.
Se ve la cara,
se ve la cara. Dice,
se ve la cara,
se ven las caras de trabajo y de sudor.
Se ve la cara,
de gente de carne y hueso que no se vendió.
Se ve la cara,
de trabajando, buscando el nuevo camino.
Se ve la cara,
orgullosa de su herencia y de ser latino.
Se ve la cara,
de una raza unida, la que Bolívar soñó.
Se ve la cara.
¡Siembra! ¡Panamá!
¡Presente!
¡Puerto Rico!
¡Presente!
¡República Dominicana!
¡Presente!
¡México!
¡Presente!
¡Cuba!
¡Presente!
¡Colombia!
¡Presente!
¡Nicaragua y Somoza!
¡Presente!
¡Perú!
¡Presente!
¡Bolivia!
¡Presente!
¡Ecuador!
¡Presente!
¡Latinoamérica una!
¡Presente!
Decía Rubén Blades algo sobre la creación de esta identidad latinoamericana en la música y afirmaba que la gente se emocionaba cuando oía nombrar a su país, y pues es cierto cuando dice Rubén Blades Colombia, pues lo que sentimos los colombianos. Y pues esta carrera tan ascendente con Willy Colón tiene un interludio en que Rubén Blades graba un disco, un par de discos muy personales bajo el título de Maestra Vida, y pues aquí les compartimos el corte homónimo, Maestra Vida.
Llegué sin entender por qué llegaba. En tus salones encuentro mil caminos y encrucijadas. Y aprendo mucho y no aprendo nada.
Maestra vida, cámara, me da inquietita y te quítatela. Maestra vida, cámara, me da inquietita y te quítatela.
Paso por días de sol, luz y de aguaceros. Paso por noches de tinieblas y de lunas. Paso afirmando, paso negando, paso con dudas, entre risas y amarguras, buscando el porqué y el cuándo.
Maestra vida, cámara, me da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, cámara, me da y te quita y te quita y te da.
Maestra vida, de justicias e injusticias, de bondades y malicias, aún no alcanzo a comprenderte. Maestra vida, que seguro no perdona, voy buscando entre tus horas el espejo de los tiempos para ver tus sentimientos y así comprender tus cosas.
Y espinas y rosas, si morir seres queridos, mi belleza fui testigo de maldades y de guerras. Vi lo bueno de la tierra y vi el hambre y la miseria, y entre el drama y la comedia avancé entre agua y fuego.
así vamos cerrando esta segunda parte de Radiofonium dedicada a las composiciones del cantautor Rubén Blades en sus 70 años. Y vuelve a la carga con Willy Colón en otro tema de asunto político, el poco conocido Tiburón.
Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte. Brilla el verde azul del gran Caribe con la majestad que el sol inspira.
El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. Se traga el sol en el horizonte.
Así vamos llegando al final de este Radiofonium, que en su primera parte estuvo dedicado a las voces de la radio, hoy con nuestro compañero Mario Castro, y la segunda parte a la obra del compositor y cantante panameño Rubén Blades. Soy Elkin Saboya, y todo lo que ustedes tengan para decir sobre el programa lo pueden hacer por las redes sociales del Archivo Histórico. Agradecemos su atención y los citamos para el próximo jueves.
Solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando.
Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón,
¿qué buscas en la arena?
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Un Rosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.
Síguenos en Twitter, @URosario Radio.